Esto que escuchábamos, por si precisara presentación, es Jaime Ross haciendo Cometa de la Farola, una canción que tiene especial vinculación con la temática que vamos a estar abordando, que traen ya en la mesa, está copada la mesa por el Archivo General de la Universidad, para esta nueva entrega de Resiste Archivo, la columna de la U, que va a tratar sobre archivos y fútbol.
Fantasma, con un rodillo campeón. Cosa que pinta, que linda que está. Tira, que lindo que va. Su arroto a un viento del sur. Reta pintada en el cielo azul. Además, piola que llega hasta el sol. Sí.
Una nueva columna de Resiste Archivo, la columna del Archivo General de la Universidad, como siempre, presentaría por Guido Quintela. Guido, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, una vez más.
Muchas gracias por tenernos de vuelta, por invitarnos. Una vez más, muy feliz, muy contento de estar participando.
Me entusiasma mucho el tema.
Buenísimo, el día de hoy, buenísimo. Y a nosotros también. Como dijiste hace un segundito, la columna va a ser sobre archivos privados y fútbol en el AGU. Y como la audiencia se renueva, contamos que nuestra columna, que se llama Resiste Archivo, este año va a recorrer o está recorriendo los diferentes archivos privados del AGU a partir de temas, ¿no? Resaltando sus contenidos, sus características y también los diferentes problemas o diferentes asuntos que se puede estudiar a partir de ellos. Y hoy, aprovechando este clima mundialista, entre muchas comillas,
no es que sea el mejor tampoco.
Exactamente. Y bueno, la columna va a girar en torno a fútbol y archivo. Los oportunistas de la realidad. Y una vez más, no vengo solo, sino que me acompañan Joana Vigorito, una vez más, Rafael Casares y Franco Morosoli, que ellos se van a presentar primero y después seguimos.
Bueno, Rafael Casares, archivólogo del área de investigación histórica del AGU.
Bueno, mi nombre es Joana Vigorito, soy antropóloga y trabajo en el AGU también.
Reincidente también, Joana.
Reincidente, sí.
Y Franco Morosoli, historiador, y junto con Joana trabajamos en el espacio de digitalización documental universitaria dentro del AGU.
Bueno, un gusto, Rafael y Franco, nos los conocía, bienvenidos.
Joana, gracias.
Realmente recibirlos.
Y bueno, y como hemos dicho ya en más de una ocasión en estas columnas, los archivos personales o privados del AGU complementan la historia y la memoria institucional de la UDELAR, pero también de la vida académica, de la vida científica, de la vida social y hasta de la vida política del Uruguay, y me quiero animar también, como ya lo he dicho más de una vez, hasta de América Latina, ¿no? Aportan información sobre redes, sobre contactos a través de distintos documentos como cartas, proyectos, clases, etcétera. Pero también hay otro tipo de documentos, en gran variedad de tipos y soportes, en los que aparece el fútbol. Y entonces acá nuestros compañeros van a comentar algunos de ellos. Exactamente. Y vamos a hacer de la forma más interactiva y
mostrando algunas imágenes.
Y alguna cosa bien, genial.
Como decía Guido, aparece el fútbol vinculado a la documentación personal o familiar de los que donan sus archivos, pero también a sus actividades académicas o profesionales, como el caso del doctor Pablo Carlevaro, que además de ser decano, fue decano de la Facultad de Medicina, fue un reconocido hincha de Wanderers y dio clases, charlas en institución. Ahí tenemos el primer documento, las primeras fotos son documentos vinculados al ciclo de charlas de fútbol y educación en torno a la formación de jóvenes futbolistas, participó él, y la carpeta tiene evaluaciones e informes de esas charlas. Y en el informe habla de una tarea muy grata y placentera, y dice que espera que sea de utilidad a la querida institución. Era gran hincha de Wander, parece. También vi entrevistas que decía, lo confirman. Después pasamos a la siguiente foto. Está la revista Wanderistas, también de Carlevaro, que llegó junto con informes académicos mezclada. La siguiente también es una revista del Gráfico.
Estamos viendo, para que nos escuchen por radio, pueden revisitar después el canal de YouTube de Unirradio, donde estamos saliendo también en vivo, ahora en streaming.
Del año 87 también.
Estas imágenes, la revista Wanderistas, la verdad, me fascina.
Del año 93, la revista Wanderistas, y del 87, el Gráfico.
Peñarol, otro milagro del fútbol uruguayo.
Sí. No quedaba otro.
¿Por qué tenía eso?
Cerraba la columna acá, me parece. Todo bien.
Pasamos al siguiente. Esta es del doctor Atilio Morquio Yeregui, un cuadro de fútbol que integraba hasta el segundo de izquierda a derecha. Uh-huh. El único dato que tenemos es que del año 37, dice atrás, no hay más datos. Pero también se ve que jugaba el fútbol.
Atilio Morquio, perdón.
Atilio Morquio Yeregui, doctor. Doctor. Profesor de clínica médica en Facultad de Medicina.
Bien.
Y la foto siguiente es de Julián González Metol, que es su archivo, pero en la carpeta es de documentación del padre, que jugó en Nacional, fue odontólogo, los dos fueron odontólogos. Uh-huh. Y el padre tiene documentación de vinculada a Nacional, recorte de prensa, documento, como esta foto, que es un equipo de 1909. El padre jugó entre 1907 y 1910.
Todo esto va de parte de los archivos personales, esto que están en el AU, donde también se puede revisar, además, entonces, además de cosas de la universidad, historia del fútbol uruguayo.
Exactamente, y sí. Es un poco la idea también de la columna de hoy. Seguimos con la siguiente.
La siguiente es el diploma, el título de socio vitalicio de Indalecio Buño, también odontólogo. Que,
bueno, socio vitalicio, perdón, de Liverpool.
De Liverpool.
Sí, del 70.
Ah, qué lindo esos colores. Un escudo también distinto del de Liverpool que el que tiene ahora.
Y aparte de esto, aparte de estos elementos o curiosidades que puede haber en diferentes archivos como los que estuvimos viendo hasta recién, que pertenecen a personas específicas, que dentro de sus papeles, sus clases, sus ponencias, sus borradores de libros, también incluyeron este tipo de documentos muy personales, o que quizá uno no se imagina que pueden haber pertenecido o que pueden estar dentro del archivo de la Universidad de la República. Por eso de nuevo digo que esto también muestra la cantidad de cosas, sí, que se pueden estudiar con nuestro acervo. Otro ejemplo tiene que ver directamente con la Universidad de la República y es la Gaceta de la Universidad. Que ahora Franco va a hablar un poquito de ello porque es como un, no sé si especialista o en camino a...
Un entusiasta.
Sí, entusiasta, fundamentalmente. Sí, como bien dice Guido, también desde la historia institucional de la UDELAR, más allá de los archivos privados de docentes, por ejemplo, también el fútbol está presente. Y ahí traíamos el ejemplar número 42. La Gaceta se funda en el 57, es la publicación oficial de la universidad. Se funda en el 57 con el rectorado de Mario Casinoni. Y en el 65 entra como secretario de redacción Eduardo Galeano, que es quien le hace un giro sustancial en la edición y en la gráfica de la revista. Y ya con Galeano como secretario de redacción, por ejemplo, esa es la portada de Gaceta del año 67, con una estética visual muy similar a los libros de Galeano, que posteriores, ¿no?, sobre fútbol. Ahí hay una nota de Franklin Morales, que es periodista...
¿Podemos describir un poco la portada? Que es, parece un jugador de fútbol tirando una tijera, básicamente, sí, ¿no? Con un título de la universidad y dice algo sobre el Fondo Monetario.
Sí,
si no estoy mal.
Son los años 60, años de la crisis, es decir, hay mucha publicación sobre la crisis. En la parte de arriba dice, está vinculado a la crisis y el Fondo Monetario, y abajo, la tijera contra el futuro, ¿no? Es decir, hay una cuestión que está muy vinculada también a la lucha presupuestal de la universidad. Y en el medio, ¿no?, ahí cuando no sirven los goles. Y mucho color también. Acá hay bastante diferencia con las gacetas previas a Galeano como secretario de redacción. Es decir, Galeano le introduce un cambio estético grande. Por ejemplo, mucho con los colores y con este tipo de imágenes. Y allí hay una nota de Franklin Morales hacia las canchas vacías, en la que hay una nota muy extensa en las páginas centrales de Gaceta sobre la situación del fútbol uruguayo, a la que categoriza como una situación de crisis. Y allí se dan muchos datos sobre la economía de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sobre las canchas, el estado de las canchas y la presencia de los hinchas, ¿no?, que hay cada vez menos. Hay una análisis fuerte sobre estrictamente el fútbol. Y acá me permite hacer el nexo con la figura de Galeano, figura clave de la literatura uruguaya y latinoamericana, y global también diría. Sí. En quien el interés por el fútbol excedió claramente el plano de la pasión y de su gusto personal, sino que también fue un asunto de reflexión intelectual y profesional. Hay escritos que ya en los años 60 de él sobre fútbol, cuando tenía 20 y pocos años, quizá no lo dije, pero una aclaración, el archivo Galeano está en el archivo, en el AU, porque por este vínculo que él tuvo con la UDELAR a partir de Gaceta, y también estuvo en el Departamento de Publicaciones. No, en 64 le hace una entrevista a Pelé, cuando viene Pelé a Montevideo, que se publica en Marcha. En el 68 publica Su Majestad del Fútbol, que es una compilación de artículos de otros uruguayos sobre el fútbol, uruguayos y no uruguayos. Y en el 95 publica El fútbol a sol y sombra, que es su libro más famoso sobre el fútbol, cuyo manuscrito se conserva en el AU.
Mira,
sí.
Trajimos una imagen. El fútbol a sol y sombra está en...
Sí, que está, es la imagen 9, que la trajimos ahí para visualizar un poco.
Sí. Y la imagen lo que muestra es un poco el proceso de creación intelectual de Galeano, ¿no? Ahí podemos ver la imagen. Es decir, en el archivo, en este manuscrito, se puede ver también todo el proceso de creación en el que luego termina finalizando con la edición de los libros. Pero además de todo eso, también están los libros dedicados a Galeano, en los que el fútbol está muy presente. Los libros, como les decía, son parte de su construcción intelectual. También trajimos otra imagen de una tarjeta roja regalada por Carlos Simón, un árbitro brasileño de FIFA, que se la regaló y se la dedicó a Galeano, que es la imagen 10. Bueno, Galeano, hay una reivindicación clara del fútbol como expresión popular, más allá del deporte, ¿no? Eso está muy presente. Y trajimos algunas imágenes para repasar de estos libros dedicados que le mencionaba.
Sí.
Por ejemplo, uno de Lilian Thuram, campeón, jugador francés, campeón del mundo en Francia 98, que es la foto número 11. Luego tenemos otro libro dedicado por Vicente del Bosque, campeón del mundo con España.
Vicente del Bosque fue técnico también de... el campeón del mundo en 2010.
En 2010, sí, claro.
Como técnico.
Sí.
Evidentemente, sí.
Bueno, hay otro libro dedicado, como les mencionaba, por Carlos Simón, que era un árbitro de fútbol. Después, en otro plano, hay libros dedicados a Roberto Fontana Rosa, del escritor rosarino e hincha de Rosario Central, que también escribía mucho sobre fútbol y sobre otras expresiones populares. Y por último, quizá un último ejemplo, un libro dedicado por Ángel Capa, también entrenador argentino, que, como les decía, bueno, muestran muy bien las relaciones de Galeano con el fútbol, pero también son libros que son insumos para su producción intelectual. Así que me parece interesante resaltar también ese papel.
Sí, también de paso contar que Franco hizo un trabajo muy importante digitalizando la colección de libros dedicados de Eduardo Galeano, que estaban en su casa, en Malvin, y que por una razón u otra no podían ser trasladados a la U, sobre todo una cuestión de espacio. Y fueron, varios meses de trabajo, de ir hasta ahí, hasta la casa y digitalizar. Y que están disponibles todas las portadas de esos libros con las dedicatorias en la web de la AGU, que, como siempre digo, es agu.delar.edu.uy. Pero volviendo al fútbol, además de, bueno, estos documentos, ya sea objetos de algunos archivos privados, como mencionó Rafa, como la cantidad de libros dedicados, o algunos objetos como esa tarjeta roja o ese manuscrito que mencionó Franco, de Eduardo Galeano, también tenemos muchos documentos audiovisuales que tienen que ver con el fútbol, y ahí yo voy a hablar un poquito de eso, y hacia el final de la columna vamos a escuchar un audio.
Bueno.
Sí, exactamente. Bueno, también en esta oportunidad, dentro de esa gran cantidad de documentos audiovisuales, en este caso lo que queríamos compartir era el fragmento de un archivo de audio, que, si bien no pertenece a los archivos privados de la U estrictamente, fue una digitalización que se hizo por parte de la U en el marco de un curso, que era el curso Recuperar Archivos para la Investigación en Humanidades, que se dictó el año pasado justamente en Facultad de Humanidades, y que participaron varios docentes, entre ellos varios docentes de la U. Bueno, en el marco de ese curso, parte de las prácticas para los estudiantes era digitalizar distintos documentos. Algunos fueron películas, otros cintas de audio, etcétera. Y bueno, como parte de las prácticas se encontraba un bisnieto de Carlos Solé, que era un relator emblemático de nuestro fútbol. Bueno, dio voz a hazañas históricas como el Mundial del 50 ganado por Uruguay, la participación también en el 54, y bueno, también el relato de varias Copas Libertadores obtenidas por Peñarol y Nacional en las décadas del 60 y 70, creo que también. Entonces, bueno, resulta que este estudiante... En el negocio familiar de los nietos se habían encontrado unas cajas que presentaban cintas magnéticas de carrete abierto que, por lo que decían las inscripciones, recuperaban relatos de Solé, contenían en distintas compilaciones relatos de Solé desde el año 66 hasta el 75, por lo menos. Era un conjunto de 39 cintas magnéticas que poseían, que fueron encontradas de esa manera en distintos estados de conservación. Y bueno, justamente este alumno, como parte participaba del marco de este curso, llevó una para digitalizar a la U, y que fue la cinta número 27 en este caso, que porque se encontraba en mejor estado, bueno, fue una de las que se seleccionó. Y esta cinta contenía el registro de diversos partidos de fútbol del año 66 particularmente. Entonces, bueno, cuando las vamos, decía, su cassette tenía muchas inscripciones en el exterior, pero muchas veces no corresponde lo que está escrito a lo que finalmente se va a escuchar, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hizo esta digitalización de esta cinta magnética de carrete abierto, como les decía, se encontró que había sobre todo relatos de partidos de Peñarol y Nacional con goles especialmente de Peñarol, así que bueno, son los que tenemos que compartir. Pero bueno, no trajimos los de los clásicos, sino que no trajimos los de los relatos de la Copa Libertadores del 66, que justamente la jugaba Peñarol contra River Plate de Argentina, bueno, que en ese momento eran finales en Montevideo, luego en Buenos Aires, y como se tiene que ir a ese empate, se va a otro partido, que sí, creo que fue en Santiago de Chile. Bueno, en este caso recopilamos un momento del audio donde es el partido en Montevideo. Entonces, bueno, es el segundo gol, creo que está en este fragmento. Entonces, bueno, como para compartir algo de lo que se digitalizó, sí, en el archivo, que era interesante bueno, recuperar eso, que lo que se sospecha es que fueron recopilaciones de Solé en la radio Sarandí, donde él se desempeñó por décadas justamente haciendo los relatos emblemáticos que mencionamos.
Escuchamos a Carlos Solé entonces, a ver.
Ha venido la pelota en dirección de Héctor Silva. La para bien en el ángulo que Froncho luego la cancha, sellado por Matosa. Rebotó en el poste, la mandó en el córner, la tomó David. Se va el puntero derecho entrando, apoyó a Joya, remató. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Joya! A los 39 minutos, notablemente rematado este tiro. Cerrado totalmente, a 4 metros del poste izquierdo, desde la línea del córner. Tiro bajo, rasante al poste izquierdo, describió toda la trayectoria al derecho y engañó a Carrizo. Muy bien colocada la pelota por Joya y gran jugada de Abadí. Abadí le va ganando el partido a Peñarol. Anotó el primer gol a Abadí y le hizo hacer en gran jugada el segundo gol a Joya. Peñarol 2, River 0, Joya a los 39. Dos grandes jugadas de Abadí. Dos goles para Peñarol. Uno por el propio Abadí, el otro por Joya.
Es emocionante igual, ¿no? hay que decirlo. Y me sorprende un poco también la... eso que hablábamos muchas veces, Guido, ¿no? De la conciencia de tomar archivo para que quede después.
Sí, sí, aparte en este caso fue como muy, muy azaroso, ¿no? Porque llegó, exacto, a partir de un curso, de una familia que tenía guardada. Y mientras yo relataba esto, yo pensaba en a veces cuántas radios no tienen guardado sus archivos, y es muy difícil. Y también el trabajo que hace el Edu en ese sentido es muy importante para resguardar la memoria de la universidad.
El Edu, perdón.
El Espacio de Digitalización de Documentación Universitaria. Gracias. Perdón.
Dentro de la U.
En poner no solo en valor y en medios digitales esto, sino también de compartirlos a través de esto y ponerlos a disposición de cualquier persona. Lo que me da el pie para, bueno, para empezar a cerrar un poco la columna, queríamos traer, primero, agradecer el trabajo de los compañeros y las compañeras, sí, que hurgaron en los archivos y encontraron elementos no solo muy curiosos, sino también que dejan en evidencia lo vasto y lo diverso del archivo y de nuestro acervo. Cuando digo nuestro, digo del Archivo General de la Universidad, que una vez más, y no me voy a cansar de decirlo nunca, no solo es un lugar para estudiar la historia de la Universidad de la República, sino de la historia cultural, la historia académica, la historia científica, la historia social y también la historia política de Uruguay y de América Latina toda. Y como parte de eso es un poco esta columna y también un montón de otras cosas que hacemos, también para dar un cierre, lo que digo siempre, que nosotros somos muy activos en redes, nos pueden seguir como agudelar en cualquier lado, pueden visitar nuestra web que es agu.udelar.edu.uy. Y bueno, agradecerles una vez más a ustedes también.
No, sí, yo antes de cerrar me interesaba como capaz de abrir una pregunta a la mesa como para comentar, porque siempre está como esto presente, ¿no? Del vínculo del fútbol con nuestro país, con la identidad nacional, pero imagino también que enfrentarse archivos y verlo o cambia la perspectiva o profundiza en ese sentido, así que no sé si alguna reflexión por ese lado tiene alguno de la significancia o cómo juega el fútbol en tanto en la memoria colectiva como en la identidad nacional.
Sí, que agarre, no, que agarre cualquiera. Es un gran tema. Sí, creo que es fundamental porque el fútbol emerge de alguna manera en múltiples facetas de los archivos, que no son archivos necesariamente vinculados al fútbol. Quizá el de Galeano es el que tiene una reflexión más sistemática sobre el fútbol, pero no estos que comentaba Rafa. Es decir, salen documentos que en realidad vienen porque el fútbol forma parte de la identidad y de la cotidianidad de las personas que luego terminaron donando sus archivos. Y en el caso de la UDELAR, por ejemplo, también recordar que Bienestar de la UDELAR organizaba campeonatos de fútbol para funcionarios y docentes y estudiantes. Es decir, también como parte de la identidad nacional, seguro, y también de una identidad institucional que tiene al fútbol como un deporte clave en el bienestar y en todo lo que tiene con las redes de sociabilidad que tiene la institución, ¿no? Es decir, que ocupa un lugar central. Me parece que eso también hay que destacarlo, y que creo que los archivos que conservamos en el AU dan cuenta de ello, ¿no? De cómo está en múltiples facetas el fútbol.
No creo que pase en muchos países, la verdad. No, no. El fútbol tan presente en archivos institucionales, familiares. En Argentina, capaz, pero... Sí. No debe haber muchos casos.
Y habría que, no sé si está en planes hablar como una carpeta específica de fútbol, ¿no?
Por ahora sí, lo que hacemos es conservar las cosas de la forma que vienen, pero en nuestra web está disponible nuestra base de datos, que se puede buscar por palabras clave.
Claro, por palabras.
Entonces, por ejemplo, sí. Si ponen fútbol o, no sé, Liverpool, va a aparecer el carnet socio vitalicio de Indalecio Buño. Y también decir que son elementos que generan mucha curiosidad.
Sí. No nos costó hacer este trabajo a nosotros. Fue un trabajo con mucha ganas.
Sí, incluso también entre no sé, de vuelta, en nuestras redes, que cuando el 11 de junio, que fue el día que empezó el Mundial, subimos como algunas imágenes, fueron como publicaciones que tuvieron como mucha popularidad entre la gente que nos sigue y la que no nos sigue también. Y no deja de ser importante también señalar que también tenemos eso.
Ojalá no sea el archivo la única forma de volver a ver épocas exitosas del fútbol uruguayo.
Sí, ojalá. Fue nostálgico, pero esperemos que se repita.
Esperemos que se renueve, que haya algún momento que pueda renovar el archivo. Gracias, Guido, como siempre. Gracias, Joana Vigorito. Gracias, Rafael Casares. Gracias, Franco Morosoli, por esta entrega de la columna del Archivo General de la Universidad. Hoy hablando de archivos privados y el fútbol. Nosotros hacemos una breve tanda y ya volvemos.